Continuamos, es Mesa Blue, nuestro invitado esta noche, Evelio Rosero. Evelio, ¿los colombianos somos juiciosos leyendo?
No, desafortunadamente no hay un índice de lectores en Colombia, ya lo sabemos, es mínimo, pero en eso estamos y para eso esta Feria del Libro, la reunión de los escritores con los lectores. Cuando voy a las ciudades de Colombia a hablar con los lectores, me sorprendo de que hay buena respuesta. En los niños también, por allí se avanza, pero se debería avanzar mucho más.
¿Sabe que me sorprende a mí un montón?
Sí.
En este programa tenemos seguido bastante la fortuna de contar con escritores que vienen como usted y charlan y nos cuentan de sus libros, etcétera, y a mí me impresiona un montón la receptividad que hay en la gente. Es como si fuera, no sé si es que es una pequeña parte del país que se conecta, ¿no? Y es muy, con una voz muy fuerte, pero sí hay como que agradecimiento porque tiene uno a Evelio Rosero al aire a esta hora, 8 de la noche un jueves. Pero también veo por otro lado que hay un montón de escritores y que hay un montón de libros utilitarios. Entonces, para que usted aprenda a manejar el amor, para la dieta, para que maneje mejor sus finanzas. ¿Cómo ve todo este momento que hay en la escritura, en las editoriales?
Sí, las editoriales sobre todo se empecinan en ocupar todos los gustos y los mercados porque ese es su interés primordial. Y dentro de eso está pues entonces la literatura, la poesía y sobre todo ojalá la presencia en los colegios, en las escuelas de un profesor que sea lector, que tenga amor por los libros. Una de mis desesperanzas cuando viajaba a los pueblos y tenía que ver a profesores, maestros de escuela, era ver que no eran lectores, que no les gustaba leer, solamente cumplían con un pensum y hasta ahí llegaba todo. Y la elección que ellos hacen de las obras a leer no eran las más indicadas. Entonces, por eso no había amor por la lectura. Yo creo que se debe sobre todo trabajar en el maestro, trabajar con el profesor para instaurar lecturas colectivas. Y así despertar ese amor que es el primer peldaño y lo más importante para que el niño sea lector de por vida del resto de sus años de vida.
Sí. Y la biblioteca en la casa,
sí,
puede ser un mueble.
En todo caso, las estadísticas de asistencia a las bibliotecas públicas es grande.
Es grandísimo.
Mesa Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, de muchos, muchos cientos de miles de lectores. Eso tiene que ser bueno.
Y la asistencia a la Feria del Libro es tremenda también.
Así es. Sí,
es tremenda. Usted me estaba contando al comienzo del programa que tiene muy malos recuerdos del colegio. ¿Qué fue lo que le pasó?
No, nada en especial, nada. Fui un alumno medio, no resaltaba, no sobresalía.
¿Pero era necio o era...?
No.
¿Qué?
A mí no me gustaba meterme con nadie ni burlarme de nadie, pero tampoco quería que se burlaran de mí, no quería esto. Era independiente siempre, y yo creo que como la mayoría de los escritores era un niño observador. Sí, por ejemplo, por observador me di cuenta de los desmanes de muchos profesores, entre ellos un profesor que imponía apodos entre los alumnos.
Como bullying.
Era horrible, a un niño cojo le puso pata de cumbia. Y entonces no importaba que entre los niños se burlaran de pata de cumbia, porque entre niños las cosas se solucionan, pero que un profesor se burlara delante de los demás de este niño,
legitimando la burla
y burlándose además por un defecto físico de este muchacho que era amigo. Todo eso lo recreé yo en Cuchilla, una novela para niños, una novelita breve, y proviene de este profesor. Pelea en el parque, cuando los niños llegamos a un columpio nuevo y no nos dejan columpiar los más grandes del curso. Todas esas anécdotas que uno resuelve como autor ya de viejo es porque las vivió intensamente. Y siempre todas las obras de los escritores estarán alumbradas por ese periodo de la vida que es la infancia.
Usted lee en este libro los cuentos completos que acaba de publicar. Se lo dedica a Luna Milagra y a Jimena Ruiz. ¿Quiénes son?
Pues Luna Milagra es la gata de Jimena Ruiz. Luna es una gata blanca, es la gata, mi gata, y Jimena es mi compañera.
Su compañera, sí, de vida.
Sí.
¿Usted no tuvo hijos?
No tuve hijos.
¿Y a quién le he escrito entonces todos esos cuentos infantiles que ha escrito?
Los he dedicado a mis sobrinos, a amigas. Sí, afortunadamente he tenido muchas personas a las que dedicar mis libros.
¿De dónde sale el Evelio Rosero que escribe cuentos infantiles? ¿Por qué comenzó en algún momento de su vida a escribir cuentos?
Eso fue por pura, digamos que un azar. Yo vivía todavía con mi mamá, era un escritor muy joven. estaba trabajando en mi primera novela y llegaron los sobrinos a visitarme. Me dijeron que a quién escribía cartas y cartas tan aburridas. Entonces nació en mí ese reto de escribirles un cuento a ellos. Eran niños muy chiquitos, ahora ya son casados, tienen hijos. Les leí un cuento y la respuesta de ellos me pareció abrumadora. Me gustó la manera como interpretaban ese cuento y allí nació el deseo de seguir escribiendo cuentos para niños.
¿Y volvió a escribir después? Digamos, en los cuentos completos no tiene cuentos de niños, pero ¿le gustaría volver otra vez a escribir cuentos infantiles?
No, yo siempre he dicho que perdí esa alegría. Fíjate, después de escribir Los Ejércitos, Toño Ciruelo, ¿cómo, de dónde saco yo para escribir ahora un cuento para niños? No me nacería.
Eso le quería preguntar, porque me parece el contraste más extremo, ¿no?
Sí, sí. Y Toño Ciruelo era el nombre de un personaje de un cuento para niños, de hace muchísimos años, que ese cuento se perdió, el argumento no me gustó, pero el nombre del personaje se me quedó en la cabeza y lo usé finalmente en una novela donde hablo de un asesino en serie. Sí, era el nombre de un personaje travieso de un cuento para niños.
¿Nunca más volví a escribir cuentos de niños?
No, la última novela fue Cuchilla en el 2000, fue la última novela que escribí para niños. Antes había escrito El aprendiz de mago, obras de teatro para niños, en fin, pero tampoco volví a escribir para niños.
¿Y por qué decidió quedarse con estos personajes tan fuertes, que sufren, que lloran, el amor, la muerte, todo esto que aparece también en los cuentos y no en los personajes infantiles?
Es porque esos personajes, los que tú mencionas, se quedaron conmigo. Yo son más fuertes, se imponen más en mi trabajo de escritor que los personajes de cuentos infantiles.
¿Debe ser como una lucha de uno mismo? ¿O qué pasa dentro de la cabeza de un escritor que tiene el país en la cabeza, el mundo, las inquietudes de los niños, la gata, o sea, todo esto?
Siempre va uno hacia donde más se siente atraído cuando elige el tema de una novela. Yo, después de escribir Toño Ciruelo, estuve un año y medio largo sin escribir ni una palabra.
¿Por qué?
No pude, quedé vacío por completo, no me sentía, y no me había ocurrido nunca. Después de terminar una novela, a los 6 meses, 8 meses, ya estaba imaginando otra, porque esa es mi vida, mi manera de comunicarme con los demás. Y empezó a pasar los meses después de Toño Ciruelo y no, nada se me ocurría, me sentía extraño porque, bueno, leía, que es muy rico. Estaba con los amigos. Finalmente, ahora sí, hace pocos meses, de manera incipiente, comencé una novela ubicada en Bogotá en los 70, cuando los Beatles se acaban de disolver. En esa época que yo viví en La Castellana, un barrio del norte en Bogotá, estoy recogiendo todos esos recuerdos y los estoy expresando en esta novela. Estoy entusiasmado, no tiene que ver directamente con nada del país ni con su crisis. Es un cambio para mí afortunado.
¿Esa es la novela que viene?
Esa es la novela que viene, sí.
¿Y cómo se va a llamar?
No he definido el título todavía.
¿Y cómo era esa Bogotá que descubrió de los 70?
Pues en esa época llegué de Pasto y el cambio, yo creo que afortunadamente para mí como escritor existe esa posibilidad. Viví en la provincia, en Pasto, una ciudad pequeña con sus problemas de ciudad pequeña, y en Bogotá, que es la capital de Colombia, que para mí es la única urbe que hay en este país. Cali y Medellín no me parecen urbes como Bogotá, con todas las contradicciones de una ciudad grande, Bogotá, donde están confluyen todos los ciudadanos de todas partes de Colombia. Entonces eso me enriqueció a mí como escritor, vivir esos 3-4 años en Pasto y estar después en la adolescencia otra vez aquí en Bogotá y todo.
¿Le gusta Bogotá?
Me gusta mucho, sí.
¿Le gusta Colombia?
Sí, por supuesto, con todo y colombianos.
Usted vivió en París, ¿no? Y en Barcelona también.
Sí, estuve un año en París y 3 en Barcelona.
En alguna parte, en una entrevista tal vez que le hizo Juan Camilo Maldonado para Bocas, leí que tocaba flauta y guitarra.
Sí, 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 así es. Tocaba la flauta en París, en el metro, que me dio por poner un mantelito y ganar algunos francos de la época. Pero no me considero muy muy buen flautista. De hecho, tengo la flauta dulce colgada y no la he vuelto a soplar desde hace muchos años. Y la guitarra muy de vez en cuando. En Nariño somos muy músicos. En cada musicales. Familia hay una guitarra, un tiple, una bandola. Mis primos son grandes músicos. Mis tíos, cantantes y todo. Siempre la música estuvo permanentemente al lado de la familia.
¿Cómo fue lo de la flauta en París? ¿Cuántos años tenía?
Yo llegué a París a los 20 y pico años, 24 años. Vivía en Barbés, un barrio el barrio árabe, y fue un año muy difícil. No tenía un trabajo, no era corresponsal, me habían dado los pasajes de ida y regreso en una revista, pero no tenía dinero mensual fijo, entonces viví gracias a mis hermanas que me mandaban algún dinero.
¿Y por qué se quería ir a París? ¿Porque París es París?
Sí, porque parece que los escritores de mi generación estábamos signados por ese recorrido de los García Márquez, Vargas Llosa, que habían ido a París, a Barcelona. Todos teníamos el propósito de hacer lo mismo, los escritores de mi generación. Yo no creo que ahora ocurra lo mismo.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el París de hoy?
No sé, pero yo no quisiera volver a vivir en París. Sí,
porque no pasó muy bien en esa época en París, o porque hoy en día no es París lo que era.
Yo no sé, en esa época fue difícil por lo económico, pero también no me parecían muy agradables los parisinos y no me dediqué a estudiar como debería el idioma. Por ejemplo, me encerré a escribir esa novela, Juliana los mira, que es prácticamente mi primera novela.
Muy linda.
Sí. Y entonces no me extrovertí, no me abrí a integrarme con los franceses y con París.
Juliana los mira es de Anagrama, 1987. Antes de esa hay dos, Mateo Solo, El eterno monólogo de yo. Y de ahí en adelante vienen El incendiado, Papá es santo y sabio, Señor que no conoce la luna, La muerte es de fiesta, Plutón, Los almuerzos, En el lejero, Los ejércitos, La carroza de Bolívar, Plegaria por un papa envenenado, Toño Ciruelo, y la que viene con Bogotá de los 70s, que esa es una muy buena noticia, porque entonces lo va a tener aquí. ¿Cuándo la lanza? ¿El año entrante?
Creo que no, en dos años posiblemente me...
Sí, ¿cuántos amoros está escribiendo un libro?
Entre dos y tres años, aunque La carroza de Bolívar fue algo más, pero por lo general entre dos años y tres, o dos años y medio, sí, depende de la obra.
Me impresiona un montón lo que me estaba diciendo ahorita, que después de Toño Ciruelo no pudo volver a escribir un tiempo largo.
Así es.
¿Y uh-huh. después de Los ejércitos sí?
Después de Los ejércitos,
salió La carroza en
pocos meses,
seis años después.
Comencé a trabajar La carroza de Bolívar. Así es.
¿Y por qué se pudo recuperar tan fácil del profesor Pasos y no de Toño?
Bueno, no sé, pero yo creo que entre el profesor Pasos o Los ejércitos y La carroza de Bolívar hay una ligazón subterránea que es el país. Colombia hace 200 años con Simón Bolívar y la independencia, o el Pasto que yo describo de 1966, tenían sus nexos con la violencia de los ejércitos. Esas dos novelas para mí son como una continuación, y fíjate que provienen de En el lejero, que es la novela anterior a Los ejércitos, que es sobre el secuestro. Las tres entonces están definidas por un hilo subterráneo muy importante para mí como creador. En cambio, cuando ya acabé Toño Ciruelo, no había más, ya era como si hubiera dado mi punto final sobre el país y sobre este asesino, sobre Colombia, en fin.
Evelio, ahorita estamos en una Colombia pues muy complicada, ¿no? Lo que comentábamos ahora al comienzo del programa, lo que vimos hoy en la Plaza de Bolívar, este reto tan grande que significa la implementación del proceso de paz, el resurgimiento de las bandas criminales, de las disidencias de las FARC, el ELN, digamos, todo esto, y uno va a esos pueblos por allá perdidos en la Colombia rural, y uno se encuentra a esos pueblos como los de los ejércitos, como los de los libros suyos. Colombia hoy en día es distinta a la de los ejércitos.
No, quisiera decir que sí es distinta por completo, pero me parece que no ha variado en lo más importante. Cuando estaban en las conversaciones de paz en La Habana, mirando a los comandantes de la guerrilla, de las FARC, yo me preguntaba si de verdad ellos tenían ascendientes sobre todos los guerrilleros en Colombia. Si de verdad eran jefes que si decían se acabó esto, se iba a acabar para todos. Yo sabía que no. Yo sabía que no todos iban a entregar las armas y que iba a quedar allí el interés del narcotráfico, de las armas, del negocio de las armas, en fin. Y eso fue lo que ocurrió, porque las disidencias son las que están ahora de nuevo secuestrando niños y niñas para incorporarlos a la fuerza. Lo mismo que ocurría antes.
¿O menos?
Bueno, yo diría que menos, ¿cierto? Y hay sitios donde uno puede ya ir o viajar en Colombia donde no tiene ese fantasma inmediato de la posibilidad de un secuestro, en fin.
Y hay unos exguerrilleros teniendo hijos. Y unas mujeres exguerrilleras lactando, ¿eso no le da a uno como un poquito de esperanza?
Es verdad, sí, da cierta esperanza, sí, hay que tenerla.
¿Y cuál es la explicación desde usted, que se conoce el país, que lo ha recorrido, que ha visto, que ha escrito, para que Colombia no se articule toda en torno a un proyecto de país? que sea capaz de decir no más violencia, no más estos personajes.
Eso debería venir de los propios dirigentes, pero eso mismo es tan difícil.
¿Falta qué?
De los propios dirigentes que señalen esos derroteros de humanismo, de creencia por el país, y no de enfrentamientos como los que mencionábamos hace unos minutos. La educación, sobre todo, para mí es la herramienta importante. La educación en los colegios, reflexionar sobre el país, traer a colación todo lo que sufrimos por la guerra fratricida, mencionar los episodios más horribles, las masacres, para que quede en la memoria de los niños, de los que van a dirigir este país en el futuro, para que haya autorreflexión y crítica sobre lo que está pasando.
Que conozcan el país.
Así
también.
Es, sí, sí.
¿A usted le gustaría ver alguno de sus libros en alguna serie? ¿En televisión, en cine, en Netflix, en esas experiencias de los libros llevadas al cine? Pues se vio lo que pasó con El amor en los tiempos del cólera, que yo creo que esas como, ¿no? O Pantaleón y Las visitadoras. ¿Le gustaría?
Pues a mí
porque
me causa...
son personajes súper cinematográficos, ¿no?
Eso mismo me han dicho críticos, que yo soy muy, en mi lenguaje, muy cinematográfico, muy visual, que doy herramientas para que enseguida venga una cámara y los reproduzca o busque
los
mismos...
Muy descriptivo, casi que le ve uno las arrugas al señor, lo huele, ¿no?
Sí, ya. Pues a mí me causaría curiosidad, pero no es mi principal interés. Hubo algún director de cine centroamericano que quiso llevar los ejércitos al cine, pero no hubo un entendimiento ya de orden económico con Tusqués Editores, que es la que me representa a mí en este tipo de negocios. No soy yo el que decide eso. A mí sí me hubiera gustado ver como el resultado cinematográfico, porque tengo esa curiosidad, a mí me gusta el cine.
Claro. ¿Y qué ve en cine?
Ah, pues de todo, sobre todo películas como las de Herzog, Polanski, me las repito porque me gustaron mucho en determinado momento. Me gusta también las de Vaqueros, el mismo Cantinflas, todo lo que me entretenga.
Fascina, sí.
Sí.
¿El cine, usted cree que con lo que está pasando ahora, con las series, con Netflix, con todo este boom mediático como tan inmediato de lo digital, está replanteándose, podría desaparecer esa belleza que es el cine?
Pero de todas maneras las series son interesantes, y yo creo que es una nueva cara de lo mismo, del arte cinematográfico. Y está bien. Otra cosa son obras como ya en la televisión o en el mismo cine, que lo que hacen es ser potenciadoras del mal. Por lo que tú mencionabas, Pablo Escobar llevado a la telenovela, es la apología de ese crimen. ¿Cuántas personas, cuántos muchachos jóvenes que no han tenido educación se sienten identificados con un Pablo Escobar diciendo que antes de cumplir 20 años tiene que tener 3 millones de pesos y estableciendo esas metas, ¿no? Que no son nada humanas, porque esos 3 millones de pesos son a base de la cocaína y del narcotráfico. No son conscientes los directores de televisión, de telenovelas, de lo que están, del daño que hacen de esta manera.
Poner estos ídolos,
sí,
¿no?
Así es.
Bueno, hay un cuento en estos cuentos que especialmente me llamó un montón la atención porque no tiene ni una coma. Uno de los cuentos chiquitos, A la deriva, se llama, voy a leerlo. Encontró en el bosque a un niño de 11 años que le dijo que en realidad no era un niño de 11 años y tampoco un niño, sino una niña de 15, y no estaban en un bosque, sino en un valle, y ella nunca había sido encontrada por él, sino que ella lo había encontrado a él con el único deseo de explicarle que lo mejor que podían hacer era caminar tomados de la mano hasta un bosque, para entonces acabar de comprenderse o comprender que a lo mejor él tampoco era él, sino otro, y que bien pudiera suceder que ninguno de los dos supiera a qué atenerse frente a un autor que huye inmóvil en la calle bajo esta lluvia dura y permanente. Eso más que un cuento es una poesía.
Ah, muchas gracias.
¿No? ¿Cómo, de dónde surge esto? Voy a escribir, ¿cómo escribe estos cuentos? Este es un cuento muy cortico, porque el libro tiene pues una sección de cuentos cortos. Entonces tiene desnudas, bogotanos, figuraciones, cuentos cortos, que son todos estos, que son varios cuentos de una página, que Cortázar creo que tiene unos cuentos así también cortos, y Fontana Rosa. Sí. ¿De dónde surge esto?
Bueno, ese capítulo de los cuentos cortos está a lo último del libro, y sin embargo fueron los primeros cuentos los que yo escribí a los 20 años.
Ah, ¿este cuento lo escribió cuándo?
No, lo escribí, ese cuento sí ya lo perdí en la memoria.
Pero estos eran los que publicaban
en la universidad. Yo estaba en la universidad, fueron publicados en revistas de literatura, En el tiempo publiqué otros un poco más extensos y en el magazine. Sí. Pero estos cuentos son de hace muchos años y nacían, como te dije antes, de una manera completamente lúdica. Yo escribía más por felicidad, sin ese compromiso que siento que tengo ahora, pero con el que estoy luchando a través de esta última novela, de la más reciente. No recuerdo bien, pero para mí era algo especial. Por ejemplo, Se venden pobres, del hombre que pone un letrero en su casa, Se venden pobres, y termina vendiendo a la misma mujer y luego vendiéndose él mismo como pobre. Todo eso nacía de manera espontánea. Iba en un bus y se me ocurría la primera frase de un cuento y ahí la escribía en mi libreta.
Y esta recopilación de los libros, pues algunos están publicados,
cierto,
otros no.
Uh-huh.
¿Y se los encontró por ahí en la casa? ¿Los tenía guardados dónde?
No, yo tenía guardados muchos cuentos que no fueron publicados, que fueron rechazados en diferentes revistas y en periódicos. Entonces, eran cuentos que a mí me gustaban mucho. Yo no los destruí nunca, los guardé conmigo y me acompañaron siempre.
¿Y los tenía en digital o en hojas impresas?
En hojas a máquina.
Sí. ¿Se escribía a máquina?
Claro. Escribía a máquina y también en cuaderno. A mí me gusta mucho escribir a mano porque cuando escribo a mano siento que soy más cuidadoso y a veces puedo escribir más rápido que en el computador. Entonces escribo, tengo muchos cuadernos y trabajo en cuadernos, sobre todo antes que llevar eso a la pantalla.
Hoy en día tiene esta disciplina de 3 de la mañana, ¿no?
Y tengo, sí, ahora es esa manera de escribir, esas horas, pero antes era distinto, ahora es, hace unos años es las 3 de la mañana, sí.
¿Antes era cómo?
Antes se escribía, era por la noche, de 9 a 12 de la noche, de 9 a 1 de la
madrugador.
Mañana. Ahora me volví madrugador, sí, así es, las 3 de la mañana.
Evelio, ¿y qué pasa cuando uno se levanta a las 3 de la mañana y no sabe qué escribir? ¿Le ha pasado? ¿O no tiene? ¿O hay días en que escribe más rápido, mejor? ¿No? ¿Cómo es el proceso de creación literaria?
A veces me despierto directo a seguir creando. Es como si me hubiera soñado con lo que la continuación. A veces, sencillamente, como tú dices, no hay nada para hacer. Pero me pongo a leer lo escrito el día anterior. La labor del novelista es de terquedad, es de obstinación. No es como la del cuentista o el poeta escribe un poema en una semana o en menos tiempo, en fin. Entonces yo ya estoy acostumbrado a eso y no me desespero, sé que en cualquier momento vuelvo a retomar el hilo.
¿La inspiración es algo que uno puede ayudar a que esté o la tienes o no la tienes?
Yo no sé eso de la inspiración, pero sí sé que hay momentos de mayor lucidez en donde todo nos viene rápidamente, como si alguien nos dictara al oído.
¿Y de qué depende?
Como si uno fuera un medium entre fuerzas y fluye. Incluso esas páginas, cuando ocurre eso, no las corrijo tanto porque están ya definidas. Y otras donde es mucho más difícil escribir y hay que corregir 12, 13 veces la misma página hasta que por fin va aflorando de nuevo.
¿De qué depende?
No sé, tal vez del buen humor, de que uno no tenga dolor estomacal, qué sé yo, pero sí.
Pues Evelio, lo veo el domingo, 5 de la tarde, Sala Filbo Deno.
Sí, así es.
Para gracias. Presentar los cuentos completos de Evelio.
Quedan todos invitados, muchas gracias.
Están todos invitados para acompañar a Evelio, para escucharlo, para ver esta recopilación de cuentos y pues escuchar a Evelio, que es una voz muy poderosa, con esos personajes tan intensos, tan desgarradores, tan profundos, para leerlo. De verdad que me da mucho gusto tenerlo en este programa. Voy a esperar muy juiciosa su libro de los 70s bogotanos con los Beatles como telón de fondo.
Gracias, sí. Bueno, así va a ser.
Y aquí siempre bienvenido, un gusto.
Muchas gracias de nuevo.
A ustedes que tengan un muy feliz resto de noche de jueves y que disfruten. Esto es Mesa.